Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Quiero darle las gracias por eso, por darme la oportunidad de llegar a ustedes, ya sea por FM, por AM o amplitud modulada o frecuencia modulada o por internet. Incluso muchas gracias a las personas que a través de sus dispositivos móviles, sus celulares, sus laptops u otros aparatos electrónicos nos están escuchando. En verdad, muchísimas gracias. El día de hoy, con algo de gripe y algo de tos también, que es lo que tengo, tengo a la señora Elena Muñoz Arellano. La señora Elena es la primer promotora del rock nacional en nuestro país. Actualmente ella tiene 90 años. Ya está, digamos, fuera de ahorita de lo que es el movimiento del rock, creo yo. Pero ella fue la primera. Y yo le decía ahorita, fuera del aire, a manera pues, que ella hizo grandes a tantos y tantos grupos. Y ahorita ella ya me dará su respuesta. Pero por ejemplo, ella fue la representante del Tri, de Alex Lora, del grupo Árbol, del grupo Mara, de Toshiro Midori, de Bloody Rock y de muchísimos grupos. Que bueno, que gracias a la peripecia de la señora Elena, pues lograron entrar dentro de un escenario que era muy, muy difícil. Es plausible, pues, el trabajo de la señora Elena, porque también entendamos la época donde el ser mujer era cosa muy seria, era cosa muy difícil, y meterse en un ambiente de lo que era un rock también un tanto de hombres, pues fue una misión casi imposible. Sin embargo, la señora Elena lo logró y lo logró muy bien. Pues antes que nada, señora Elena Muñoz Arellano, muchísimas gracias por contestar mi llamada telefónica. ¿Cómo está?
Muy amable, muy buenos días. Estoy bien, gracias a Dios, y gracias por darme la oportunidad no solamente de hablar con todo el público, sino que las personas que están aquí y me conocen y que he visto con frecuencia. Les agradezco su atención y la saludo muy cordialmente. Estoy a tus órdenes.
Muchas gracias, señora Elena. ¿Cómo fue que empezó a involucrarse en esto del rock? Porque además, déjeme decir algo, usted es la mamá de Armando Nava, del grupo famosísimo.
Más conocida como Señora Nava.
Señora Nava.
Sí.
¿Cómo fue que se involucró en esto del rock?
Armando estaba trabajando en el Sanssouci. Cuando se quiso retirar para irse al Miles Bar, que le ofrecían más dinero, menos trabajo, una cosa más conveniente, entonces el administrador le retuvo los instrumentos. Entonces tuve que ir a la autoridad para que me sacaran los instrumentos de ahí, y entonces me aconsejó la persona que estaba ahí: usted necesita una representación legal. Es madre de una, tía de otros, y yo traía carta de los padres para dirigir a los muchachos, para que estuvieran con nosotros. Digo, sí, con Armando y conmigo, porque realmente los traía.
Sí.
Y entonces me sacaron los instrumentos y todo eso, y de ahí fuimos, hicimos la presentación legal, y desde entonces fui representante legal de los Duk Duks, Ajá. Viendo que ellos estaban en una muy buena posición y que causaron mucha sensación aquí en Tijuana llegando, entonces los demás pensaban que la fama de ellos era por mí. Por eso te digo, te había dicho yo de antemano, al contrario.
Ajá.
Yo entré en esa forma, casi obligada, y así fui conociendo personas importantes, o antes ya las conocía también. Y por eso me tienes aquí todavía, de vez en cuando, dando los consejos, pidiendo toda esa cosa. Dándoles tip a los muchachos que todavía no van en camino. sí.
Van en camino. Sin embargo, bueno, pues usted fue maestra, como bien lo dice, de muchísimos, muchísimos que ahora son managers, ¿no? Por ejemplo, entre ellos Graciela Lora o Chela Lora. Pero entonces usted empieza a trabajar.
No, y aquí Pina. Tú eres que eres de aquí, Pina.
Ajá.
Tú no le conoces el nombre. Ella era una peinadora que no se me despegaba y ahora es representante de musical, ¿eh? Pero se ha dedicado a lo que se usa ahora, ¿no?
Ajá.
A los grupos guapachosos, digo yo.
También.
Pero le va bien, ¿eh? Aprendió el trabajo.
Y bueno, y yendo un poquito como de lo que es en forma cronológica y lo que es la historia, entonces usted empieza, bueno, pues también con los Duk Duk, sin embargo, bueno, pues sí, también toma a Grupo Árbol y a El Tri. Con Alex Lora, ¿cómo empezó a trabajar con él?
No como representante, sino como programadora, porque mira, eso ya nos saltamos a México. Aquí era, organizaba en muchas partes.
Ajá.
En el Flamingos, en el Salón de Telefonistas, en la, en 4 o 5 partes. Entonces yo aquí programaba a los grupos de aquí, porque yo tenía una fotografía, y empezaban por ir a fotografiarse, y luego resulta que después ya pensaban que, como te digo, el éxito de los muchachos era por mí.
Sí.
Pero como te digo, no, era al revés. Así es la cosa. Y así, no fui precisamente representante de muchos.
Ajá.
Pero de algunos sí, de los más importantes. Pero
como por ejemplo,
programadora.
Como por ejemplo,
porque yo organizaba.
Ah, ¿cuál es la diferencia entre un representante y un programador?
Que nada más tú les das trabajo, les dices, hay un contrato, el programador dan tanto o tienen tanto y se negocia el contrato y uno tiene un porcentaje. Quiero decirte que yo únicamente a todo mundo trabajé solamente por un 10%, cosa que nada más me servía, como quien dice, para traslado a los lugares donde se llevaba a cabo el negocio, porque no lo hacía por negocio.
Era más,
esa es la verdad.
Era por amor, pues, entonces.
Exactamente. ¿Ah? Por desear que esto llegara a ser un día, pues, fuerte, ¿no? Y que se oyera en muchas partes. Esa era la situación. En muchas partes del mundo, como sabía de otros grupos, ¿eh?
Señora Así Nava, ¿qué era lo difícil, digamos, de trabajar en ese ambiente? Porque, pues, el ser mujer era, pues había mucho machismo, ¿no?
Sí, afortunadamente yo, por ejemplo, dentro de los muchachos, ¿será que ya tenía la experiencia de mis hijos de haberlos traído desde Durango con los que no eran mis hijos? Fíjate que a mí no se me hizo difícil. Y yo he sido una persona que yo permanezco despierta de noche como si fuera de día. Así que todo fue dándose de una manera muy natural. Realmente para mí no fue pesado ese trabajo, ¿eh? Y cuando alguno, por ejemplo, llegó a decirme como Francisco, el del ritual, que me decía que lo que era bueno para mí no podía ser bueno para él, y que no iba a ser lo que yo le había dicho en Durango, en plena gira, cuando Armando se lo llevó para México.
Sí.
Y, ¿sabes? Le dije, mira, no me vengas con cosas. Si es tan bueno para ti, mañana te regreso a Tijuana. Pues se asustó, porque lo que quería era llegar a México. Yo tengo un muy buen carácter, pero para las cosas de la disciplina soy muy drástica.
¿Quiénes más se le salían de la de disciplina, señora Nava?
¿Más qué?
¿Quién se salía más de disciplina? ¿Quiénes más rompían la disciplina cuando usted andaba de
pues
gira con ellos?
Que muy pocos, la verdad.
Ajá.
Algunos, por ejemplo, Graham Yard, cuando los llevé para México, y te voy a sacar de un error, por ejemplo, porque ahí hay un error muy grande.
Ajá.
Cuando, por ejemplo, los llevaba, no querían llevar al tecladista. El muchacho tenía 15 años, se había criado, a mi juicio, en pañales de seda y pues acostumbrado a que en su casa hacía lo que él quería, ¿eh? Sí. Yo entiendo que los graveyard estudiaban ahí en la casa de él, pues porque él tenía comodidad y ahí se iban todo el día, ahí estaban estudiando, porque el muchacho tenía, yo creo que todos los instrumentos. Yo nunca les pregunté, pero eso saqué a la conclusión.
Sí.
Entonces, estaba muy bien el grupo de los graveyard, sobre todo yo fui muy apoyada por Ernesto Peraza, porque sus padres eran artistas y sabía lo que era una representación. Y me ayudaba mucho. Entonces Martín Mayo no lo querían llevar. Sí. Era un muchacho de 15 años, caprichoso y toda esa cosa, que necesitaba que lo consintieran. Fíjate que cuando íbamos a México, no quiso estar en el hotel donde nosotros estábamos. Y lo tuve que llevar a otro hotel 5 estrellas. Porque ahí había, decía, cucarachas y les tenía miedo, y entonces yo lo llevé a otro, y me hablaba a las 2 de la mañana que le dolía una muela, así de chamaco estaba,
sí,
como un niño, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y francamente lo llevamos con los graveyard porque, pues me daba pena el muchacho, definitivamente, pero los del grupo no lo querían llevar.
Y básicamente entonces usted tenía que lidiar con todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, eso era. Pero como te digo, a mí con ellos, el que me apoyaba era Ernesto Peraza, ¿eh? Que él no decía ni sí ni no, y me apoyaba en todo, ¿eh?
Pero
lo que era Frankie y el baterista, hasta se estiraban del pelo, desesperados porque iba a ir Martín. De ese tamaño.
Y oye, y en el caso de por ejemplo, de Mara ahí con Toshiro Midori, ¿cómo se comportaban
muy
ellos?
Muy bien, los muchachos muy disciplinados. Y se suponía que entonces le entraban al trego y al traguito o qué sé yo.
Ajá.
Ellos lo confiesan ahora, ¿me entiendes? No digo una cosa que ellos no quieran saber.
Claro.
Todavía tenemos muy buena relación.
Con Toshiro, ¿no?
Sí, realmente cuando Chela comenzó a trabajar, pues ella se los comenzó a llevar, y yo pues está bien, ¿eh? que tuvieran trabajo también por otro lado. Ahora quiero hacer una aclaración.
Sí.
Porque no quiero, por ejemplo, andar diciendo cosas que, o que crean cosas que no son.
Sí.
Yo nunca fui representante del Tri.
Oh.
Fui programadora, ¿eh?
Sí.
¿Y sabes por qué? Porque resulta que el que habló conmigo era el baterista, el alemán. ¿Eh?
Charlie Haupt-Vogel, ¿no?
Con el que se peleó, al compadre.
Ajá.
Que para que les diera trabajo, porque estaban con poco trabajo, muy poco trabajo. En ese tiempo.
Y
de ahí empecé yo a programarlos. Mira, yo no solamente hacía el contrato, lo registraba en el sindicato. Y yo cogía mi 10% y le daba todo lo demás. Del anticipo primero, y yo iba donde estaban tocando, terminando de trabajar, a mí ya me habían pagado. Y yo tengo la satisfacción que nunca se les debió un solo quinto a los grupos.
¿Cuánto cobraban en aquella época, señora Nava?
Pues, tú sabes que eran con ceros, ¿no?
Sí, bastante. Sí, había 3 ceros antes.
No, yo creo que fue cuando yo empecé a cobrar mejor, porque sabes que antes de eso, resulta de que Alejandro, con tal de tocar, tocaba hasta gratis.
Alejandro Lora.
Sí. Por supuesto que no tenía necesidad de trabajar como para comer como otros, ¿no?
Sí, porque ellos venían de una familia, pues casi todos habían
estudiado... De una madre con dinero.
Con dinero, y luego habían estudiado, pues hasta el Charlie Haupt-Vogel, hijo de un soldado alemán,
sí.
Habían estudiado en escuelas particulares, creo que el colegio alemán, y tocaban más por diversión, ¿verdad?
Pues yo creo que estaban en el colegio alemán precisamente por el Charlie, ¿eh?
Ajá.
Charlie se casó con una periodista de aquel tiempo, pero tiene su hogar muy aparte. Ella no se inmiscuía para nada en los negocios de Charlie, Y algunas veces en las tocadas yo ya no me regresaba en taxi porque Charlie me traía. Pero así fue como comenzó y pues a Alejandro le convenía, iba por el anticipo a la Villa Olímpica, que es donde es tu casa, donde vivimos, donde
sí,
vivo yo.
Muchas gracias.
Y luego ya me iba yo a la tocada donde ellos iban a tocar, claro, no nomás por ellos, por los otros grupos. Porque yo manejaba esta situación, 2 y hasta 3 tardeadas en México, con 2 y 3 grupos cada una. Así era mi trabajo, ¿eh?
Okay.
Iba una tardeada donde esperaba que descargaran los muchachos sus cosas. Si hacía el pago, me lo daban porque ya sabían que iban a cumplir.
Claro.
Siempre se cumplió contratos que yo llevé a cabo. Uno que otro no pagó, pero yo a los muchachos nunca les debí un centavo.
Wow.
Porque alguna vez me corrió la empresa y se queda uno sin dinero, ¿no?
Sí.
Pero yo les pagué, nunca les debí ni un centavo. Así está la cosa, ¿cómo la ves?
Y oiga, y por ejemplo, ¿qué hacía cuando no le querían pagar?
No, nunca pasaba eso. No tocaba el grupo.
Ajá, okay.
Y yo podía demandarlos por haber anunciado el grupo sin contrato.
Claro.
Eso pasó cuando los del Ritual se separaron de con Armando. Con Ricardo.
Sí.
Y entonces ya estaban programándose en el estado de Hidalgo. Y resulta de que habló el Benny Barra y le dijo a Armando, ay, Armando, vamos a estar juntos en Jojutla, porque así se llamaba el lugar.
Ajá.
¿Cómo? Dijo, yo no sé. Armando me preguntó, ¿hay algo de esto? No. Les dije, no. Pues que allá vamos a tocar. Y entonces ya me di cuenta que iban los de Ritual con Ricardo, porque se quedaron viviendo en la casa de la mami, donde nosotros los habíamos llevado.
Sí.
Y como nosotros ya vivíamos en Villa Olímpica, pero ¿sabes qué?
Ajá.
El baterista de un grupo que yo programaba, resulta que, pues Francioli, yo no sé si lo conocerás.
Ajá.
Dijo, vamos a arreglar eso, yo la llevo, señora, a mí me servían mucho los muchachos con mucha voluntad.
Sí.
Y fuimos y ¿sabes qué? Pues arreglamos ese asunto, no tocar. Pero quiero decir que el nombre se lo quisieron robar. Así.
Híjole.
Armando no le gusta decir estas cosas. Las minimiza.
Sí.
Pero es la verdad.
¿Querían quedarse con el nombre que de los Duk Duks?
Claro, pues sí. Se estaban anunciándose en Jojutla como Duk Duks.
Híjole.
¿Qué quiere decir?
Qué feo.
Así que empieza, lo tiro a que ahí se va y se lo agarra, ¿no?
Sí, claro.
O lo usan para explotar.
Claro, claro.
Ya te digo, y no se pudo, ¿eh?
Oiga, y en el caso, por ejemplo, ya ve que estábamos platicando, pues, de los muchachos, cómo eran al momento de tocar y eso. Me dice que Alex Lora, eran disciplinados ellos, junto con el Charlie,
sí.
Hal Fogel.
Nunca me quedaron mal. Alejandro es disciplinado, la verdad.
Sí.
Conmigo nunca quedó mal. Es tanto más cuanto en lo que quedaba, iba por el anticipo, yo cumplía, iban a tocar o tocaban, les daba su dinero y yo me iba a otra parte.
Ya.
Así es la verdad.
Pues, me voy a ir ahorita a un corte, voy a mandar unas canciones, pero ahorita regresamos para seguir platicando, señora.
Perfecto,
Nava.
Sí.
Pues señoras, señores.
Órdenes. Sí, muy bien.
Señoras, señores, no se desconecten, vamos a seguir con esta charla, en un momento más regresamos. Están en el programa de La Cloaca Internacional.
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa?
El caso de que el mundo se desintegre.
No es tan difícil de entender.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
AMECAMECA,
Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radiópolis. FM 98.4.
Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México.
Radio.
todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
La Voladora Radio
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Porque tú lo pediste, ya estamos aquí. La Telaraña Radio.
La Telaraña Radio.
Próximamente en latelaraña.net.
Preciosa la casita y la gente presente y formal que hay aquí. Sus prejuicios tan hipócritas me enferman, su dinero y sus costumbres me dan risa. Lucen falsas siempre todas sus sonrisas. ¡Qué triste sociedad! Les ofrezco mi desprecio y deseo se destruya su cruel mundo decadente, triste y fugaz.
Pues bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Este es el programa de La Cloaca Internacional. Recuerden que este programa lo pueden descargar junto con pues, muchísimas entrevistas más en nuestro sitio no oficial, lacloacainternacional.com, un sitio que yo estoy administrando. Muchas gracias en verdad por estarnos transmitiendo y retransmitiendo a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM, Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. Vaya. En el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. La nueva 1090 AM aquí en Baldwin Park, California, en los Estados Unidos. Y por supuesto, un gran abrazo y muchas gracias también a Radio Chinelo de Cuernavaca, Morelos, con su página de internet radiochinelo.org y por supuesto intravenosa.com.mx, un portal administrado por periodistas y antropólogos que dedicado al rock, pues bueno, a estas frecuencias radiales y portales, muchísimas gracias. Y bueno, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, estoy platicando con la señora Elena Muñoz Arellano. Ella, bueno, ha tenido una participación muy importante de lo que ha sido el rock a nivel historia en nuestro país, en México, porque, bueno, pues ella no solamente pues estuvo al frente de algunos grupos, sino que además les abrió las puertas a otros tantos en cuestión de eventos para que se presentaran. Ya sabemos que eso es una parte muy importante para que un grupo pueda subsistir o existir. Y bueno, me refiero a la señora Elena Muñoz Arellano, mejor conocida como la señora Nava. Señora Nava, ¿qué es lo que más extraña del rock ahora? Bueno, pues que digamos ya de lo ve ahora, pero pues ya no está participando quizá tanto como hace tiempo.
No, tú tienes razón, no tanto. La cosa es que yo todo el tiempo viajé con mi esposa para todas partes por lo mismo. Armando se ha desplazado muchas veces a lugares que no conoce porque estaba acostumbrada a viajar mucho con su padre y conmigo. Tal vez los viajes son los que extraño un poco, pero Un poco, porque sabes que de todas maneras salgo mucho de México.
Sí.
A veces salgo todo un mes. En este año he salido ya 3 meses en el año de sí. seguido, así que un poco, pero no muy de aquello, sí.
Y eso, ya, eso es lo sí, que, dime. Digamos, eso es lo que está extrañando, ¿no? Entonces.
Un poco, porque te voy a decir una cosa, el rock es energía. Mi aspecto, por ejemplo, ha sido bastante bueno para mi edad. Nadie cree que yo tengo esa edad.
90 años.
La verdad, ¿eh? Dice que el rock es energía, y les digo yo, pues, con el energético ese me he permanecido. ¿Cómo te cayó?
¿Sigue yendo a los conciertos, señora Nava?
Algunas veces.
¿Cuándo puede ir, a qué grupos va a ver?
A los que van de aquí para ver cómo andan.
Sí, de ahí me
Porque
refiero.
Porque yo estaba acostumbrada que, por ejemplo, La Cruz cuando fue de aquí le di trabajo. A los Five Finger cuando fue de aquí le di trabajo. Les busqué acomodo en el sindicato. Y algunos de ellos estuvieron en la casa de Armando. No nomás así.
Sí.
Y cuando tuvimos ya el lugar que tenemos, por ejemplo, en Insurgente Sur, ajá, en San Ángel, ahí también les dábamos trabajo. Porque eso es lo que es. Tal vez por eso, yo no sé, pero yo no conozco un rocarrolero que tenga, por ejemplo, un lugar como tiene Armando.
Sí, un lugar para que
¿Tú no
para
lo
que
conoces?
Lleguen. Digo, un lugar para que lleguen, ¿no?, los grupos.
No, un lugar para tocar.
Oh, un lugar
Estuvo para... Armando de planta ahí.
Sí, sí. Oiga,
en su lugar.
Y los de Grupo Árbol también, ellos eran de Tijuana, ¿no?
Los del Grupo Árbol. Eran de México. Los llevé hasta La Paz, Baja California. No te imaginas que fue un show. Ajá. Resulta que en Ciudad, una que se llama Ciudad, no sé qué ahorita de momento.
Ajá.
¿Qué crees? No se me presentaron.
Híjole.
Se aferraron ahí, yo no sé qué tenían los carros y no subieron.
Ajá.
¿Te imaginas cómo estaría yo?
Híjole.
De avergonzada con los muchachos del otro grupo que fueron los que hicieron esta, pero ya habíamos tocado en La Paz, ¿ves? Así que económicamente teníamos dinero.
Sí.
Yo no sé qué les pasó, pero Julio y el Pelos, el baterista y el guitarrista, no se movieron del carro y no se salieron para nada, Y ahí el que me apoyaba es Luis, que incluso está en Europa. Me apoyaba mucho Luis, era el que trabajaba, el que tocaba flauta, y ese muchacho tocaba muchos instrumentos,
era muy bueno
Luis,
¿Qué era
sí,
además
Alejandro también, pero los otros dos ahí, yo no sé qué les pasó, algo tomaron o algo pasó, que se aferraron, ya te digo,
y ya no quisieron
Ciudad Constitución,
digo,
ya me acordé.
¿Qué pasó?
No, pues de tanto nombre de toda la república que anduve, de repente se me atora el vasón, hombre. ¿Sí?
Sí.
¿Te imaginas? Yo trabajé y programé giros de México a la frontera, tanto del norte como del sur. Trabajando 3, 6 y hasta 8 meses sin regresar a México. ¿Sabes
serio?
¿Cuándo?
Ajá.
Después de Abandaro.
Después,
allá se puso tremendo. Acá nosotros no la pasamos mal.
Señora Nava,
ya anunciaban que los Duk Duks, los explosivos Duk Duks, los triunfadores de Avándaro. En toda la república es Armando muy conocido. Y en el lugar de San Ángel, que es de él, iban de todas partes de la república y del extranjero también.
No sé si se haya enterado que, por ejemplo, hace unos días una revista europea dedicó 7 páginas a su hijo,
ocho.
Armando Nava. ¿Perdón?
8.
8 páginas.
Yo ya la vi.
8 páginas. A ver, platíquenos.
8 páginas.
¿Qué revista era? Yo no recuerdo ahorita qué revista era, no traigo el apunte.
Pero Armando sabe cuál es la revista. Y fíjate nada más que me llegó a mí allá, precisamente en México, y no la trajimos.
Qué bonito.
Sí.
8 páginas. Ajá. Para una... Era una revista europea, ¿verdad?
Una revista inglesa.
Oh, mire,
Pero parece... Hay otra también, ¿eh? Hay por ahí hay otra que todavía no he visto. Sí. Son dos, la otra europea no sé si será de Londres también. Esa es de Londres. Qué lástima que no la hayamos traído para... ¿No la conoces tú?
No, no la... Bueno...
Que nada te la haya... No te la haya enseñado, hombre.
Oiga, oiga, señora Nava, ¿y usted estuvo en Avándaro?
Fíjate que no fui.
¿Por qué?
Mi hijo que tenía entonces entre 10 y 12 años, fue el que fue baterista de Armando. Incluso esa revista dice que el grupo se convirtió en trío muy, algo así como muy, no exitoso, como muy sobresaliente, como muy especial en el rock. Eso dice la revista. Y Armando mandó fotos donde estaban las tres porque se las mandaron pedir.
Sí. Wow.
Y,
wow.
Y a mí se me hace que hasta se les hicieron pocas, querían más.
Y oiga, señora Nava, y volviendo un poquito a lo de Avándaro, usted ha escuchado muchas historias como la hemos escuchado todos, pero hay muchas cosas que se han escrito que son como no sé si sean mentira, pero al menos como que ha habido mucha desinformación, ¿no le parece? Referente a lo de Avándaro.
Mucho amarillismo, diría yo, porque mira, yo dejé ir a mi hijo Enrique, que era muy muy chico entonces, con la sabes que no son escandalosos, pero se les hizo que exageraron mucho las cosas.
Ajá.
Yo acá de lejos, oye, pues veo un muchacho encuerado, si lo voy a ver donde se va, estaba bañando, ¿no?
Sí, claro.
Los muchachos tenían calor y se retrataron desnudos, pues bueno, digo, yo no le veo una cosa del otro mundo.
Pero si ahí había ríos.
Que se hayan bañado desnudos.
Claro.
O que se hayan medio quitado la ropa, y la que se quitó, por ejemplo, lo de arriba, yo creo que no traía brasier y enseñó todo, pues es la única, así que se hizo famoso. ¿Qué perdió?
Claro.
Ganó fama.
Claro. Oiga, sí. Pero muchos grupos han dicho que ahí estuvieron y ni siquiera ahí estuvieron.
¿Que ni siquiera qué?
Digo, ni siquiera ahí tocaron. Muchos grupos dicen que tocaron en Avándaro, pero no han tocado o nunca tocaron en Avándaro también. No sé si sepa de
porque
eso.
Porque todo mundo quiere echar, ¿cómo se dice? Crema a sus tacos. Algunos que no tocaron dicen que tocaron para que el... ¿Será que para que los tomen en cuenta o para que...? No sé, francamente... Esas situaciones no te las puedo yo definir porque pues nunca fui persona de que anduviera ni mis hijos diciendo que están donde no están, ¿me entiendes?
Claro.
No tiene caso. A lo mejor quieren que se sepa que ellos también estuvieron.
¿Y pues sabe, usted, no sé. ¿Ustedes cómo se enteraron del evento de Avándaro que iba a hacer? Pues, ¿vio publicidad?
No, pues hubo mucha comunicación. Eso fue una cosa de que la comunicación estaba, y eso que no había internet. Por eso vinieron muchas gentes de hasta del extranjero a ese lugar. Por eso se hizo tan famoso, ¿no? Y fue toda la gente que fue. Porque independientemente de eso decía que iban a hacer carreras de carros y algo así. ¿Cuál carrera de carros? No hubo nada. Fue el gran negocio de Televisa.
Sí, ¿verdad? O sea sí. Que el evento... El
libros, grabaciones y todo vendieron, los dos que tres que andaban ahí en medio de ese negocio.
Oiga, entonces el evento, bueno, el evento fue de gente que trabajaba para Televisa, ¿verdad? O...
Sí. Que yo sepa, sí.
Ah, ok.
Miraki, o quién sabe cómo, también anduvo ahí en medio. Él mismo lo dice.
Sí.
A las Raki, ándale ese.
Oh, a las Raki.
A las Raki. Debe de haber estado también el hermano de Julisa.
El hermano de Julisa.
Y anduvo por ahí metido, ¿sabes quién?
Ajá.
Armando Molina.
En
algún momento era periodista y que luego se volvió chismista y mentiroso, y yo no sé. Y ocultando. No salía ahí de donde estudiaban Armando. Sí. Cuando estaba en el periódico y Armando era esto, lo otro y aquello y el grupo Duk Duk. Y después se cayó. Todo lo bueno que hacían, nunca lo decía. El otro día Armando se lo encontró. Y le dijo sus verdades, ¿eh?
Sí.
Que gente que pudo hacer algo mucho en favor del rock, porque tenían, por ejemplo, una revista para hablar al público, ¿eh? Sí. Para hablarles a los organizadores, para darles un ¿cómo te digo yo? Un toque de qué les está pasando, hable con la verdad. No, no hicieron nada. Y ahora andan ahí organizando, siguiendo otra vez nuevamente para sacar algo de dinerillo. Está muy duro en México toda esa cosa, ¿eh?
Fíjese que hace unos días platiqué con Charlie Hauptfogel. Y me decía que la historia del rock en México está muy, muy retorcida, porque muchos medios, muchos periodistas están escribiendo, y aún sabiendo de que no es verdad, siguen diciendo las mentiras como si fueran verdad. ¿Cuáles han sido esas grandes mentiras que se han escrito sobre el rock en nuestro país?
Bueno, pues en primer lugar, más bien han ocultado la verdad, ¿eh? Y se basan en cosas mucho muy ligeras, mucho muy sencillas. Pero una de las cosas más duras es que los mismos rock and rolleros que pudieran haber hecho algo, son los que por envidia, todo mundo quiere ser el único, el primero, ¿eh?
Sí.
Y todo el mundo habla a su favor.
Sí.
Y resulta de que, ¿quién es fulano de tal? ¿Quién es Armando Nava? Ay, pues no lo conozco, casi dice. ¿Cómo la ves?
Sí.
¿Eh? Así que, y dice Ricardo Rocha al público, al aire, ¿dónde andan los Duk Duks? Nadie le dice, están en tal parte. ¿Eh?
Órale.
Porque a veces lo ha anunciado. Pensando que Armando, pues yo creo que va corriendo, pues Armando está lejos, ¿eh?
Sí.
Armando necesita saber con tiempo cuándo puede ir.
Claro. De hecho, incluso yo sé
no
que...
No sería del rogar, por supuesto, ¿eh? Pero resulta de que no saben ni dónde anda.
Incluso
aquí en México también hace falta, ¿cómo te diré? Periodistas que anden buscando la nota, ¿eh? Buena o mala,
sí.
Pero que diga la verdad.
No se busca mucha información referente al rock, señora Nava.
No se busca. Se toma la de cualquier persona como una verdad.
Y ya.
Y es lo que te digo yo. Algunos, por ejemplo, lo que quieren es adornarse ellos y andan, yo soy esto, yo fui acá, y como tú dices, que algunos ni siquiera fueron y andan diciendo que tocar, ¿eh?
Sí, sí, es cierto.
Ni modo, así es la cosa.
Y los periodistas se quedan con esa información y ya no buscan el desmentir.
Sí, algunas veces no es ni siquiera culpa de ellos, pero resulta también una cosa.
Ajá.
Yo no sé si conoces esa rola que dice Armando, que periodistas que no son, ¿eh?
Sí.
¿Te imaginas, ¿Cómo se sentirían dos que tres? Pues sí.
Sí.
Es la verdad. Aquí en México es difícil decir la verdad.
Yo le decía a Charlie Hauptfogel en esa entrevista que tuvimos hace unos días, ha sido de las más recientes, le decía que cuando un periodista, a sabiendas que lo que está escribiendo no es verdad y lo escribe como verdad, en lugar de periodista, es un mercenario.
Ajá. Oye, ¿y dónde viste al Charlie?
Le hablé por teléfono.
Fíjate que yo no tengo su teléfono del Charlie.
Ah, pues ahorita se lo doy.
Yo soy muy amiga de su esposa, ¿eh?
Que
pero
también...
como te digo yo, ella está muy retirada, pero ella te digo era el que me... Oye, dame el teléfono.
Sí.
Yo voy a regresar a México. Tengo muchas ganas de saludarla a ella. Tiene unas hijas preciosas, ¿eh?
Sí.
Sí, el Charlie. Sí.
Muy bonita familia. Qué feo que se hayan distanciado con Alex Lora, porque incluso eran hasta compadres de grado, ¿no? Por su hija. No,
son, según eso.
Son.
No, pues, yo le di trabajo al Charlie cuando se separó.
Ajá.
Cuando se separaron, lo separaron, ¿eh? Yo nunca le mencioné eso porque, pues, no me gusta tocar temas escabrosos. Yo me concreté a darle trabajo.
Sí.
Y le dije dos cosas que él no hizo. Ni modo.
¿Cuáles fueron esas
se
dos cosas?
Se quedó con el pie lavado y sin rosca.
¿Cuál fue?
Porque trabajó mucho por el inicio del grupo. Charlie.
Sí.
Mucho y algunas de las rolas él tiene muchos derechos. Pero pues deformando, de eso es que Alejandro tiene callo, de sacarle provecho al trabajo de otros. Pues fíjate que yo no se lo tomo ni tan a mal. Es oportunista y vámonos riendo, ¿eh?
Sí, sí.
Y le ha sacado provecho a todo. Es la verdad. Y te voy a decir una cosa.
Ajá.
¿Ni crees que, por ejemplo, él es el muy inteligente? El de eso ha sido siempre la chela.
Ah.
Pero le conviene, pues, la domadora, oye.
Pues la gente dice, el Vox Populi dice que fue Chela la que lo separó al Alex y al Charlie.
No lo dudo. Oye, ¿tú tienes trato con el Bloody Rock? ¿Con la zorra?
No, por ahorita no.
Pero sí viven en México.
Yo estoy en Los Ángeles, California.
Sí, pero ¿no vas a México?
Ocasionalmente, sí. Oiga, señora Nava, ¿y cuáles fueron las dos recomendaciones que usted le dio a Charlie Hopfogel?
De la cosa de los... De la música.
Ajá.
Ah.
¿Qué le dijo?
Pues nada, que él le diera preferencia a las rolas donde él había tomado parte para que se diera cuenta la gente de que él era más o menos el era con, no más ni menos que el
Alex
casi
Lora,
autor de esas rolas, pero
pues canciones como Pobre de los Niños, ¿verdad? O Perro y Negro y Callejero, que todos creíamos que eran de sí. Alex Lora, y resulta que no. Incluso me dijo algo bien grave Charlie, me dijo que muchas de las canciones que actualmente está tocando Alex, que ni siquiera son de él, que las está comprando, ¿no? A ciertos personajes.
Eso ya lo sabemos todos los que estamos adentro. Pero no hablo yo de eso.
Claro.
Porque pueden pensar que es por otro motivo. Pero no, fíjate, las cosas caen por su propio peso y todo mundo casi sabe ya que por lo menos las letras no van con el carácter de Alejandro, mucho menos las dos mejores que lo sacaron del hoyo, ¿eh? El Metro Valderas y la romántica esa que me da risa cuando lo entrevistan y dice que cómo compuso eso y allá se sale por la tangente.
No.
Pues sí, eso está muy fuera de su contexto.
¿De quién es la canción de Metro Valderas?
Ay, de Rodrigo.
Oh, Rodrigo González, sí es cierto.
Pues claro.
Sí. Ay, se me olvidó.
Yo te voy a decir por qué sé, y lo digo con toda seguridad.
Sí.
Porque resulta que en la grabación que él tenía, andaba buscando quien se la grabara.
Ajá.
Y se la dio Armando. Vi la grabación en cassette. Y entonces dijo, ese no es mi estilo. Dásela a Alejandro. Armando le dijo, porque pues era el estilo, y para que el muchacho saliera como compositor, pues era una buena, ¿cómo se llama? Un buen arte, ¿no?
Claro.
Pero resulta de que, sin darle crédito, pues no era la cosa. Por ahí dice que sí la tiene registrada la hija. Oye, pero si nada más te voy a decir una cosa.
Ajá.
La niña de él, de Rodrigo.
Ajá.
Entró a Televisa y le estaban dando auge y de pronto, Mochis Salió del aire y ya no le volvieron a dar nada. Ahí fue una chicanada, pero fea.
A Manditita, ¿verdad? Se refiere a Manditita. Ajá. La que cantaba esa canción de Metro Sexual, esa, que era como un tipo cumbia. ¿Qué habrá pasado con ella, de veras?
De este muchacho.
De la hija de Rodrigo González.
Que no la has visto nunca.
Sí, la conozco y sí la ubico y ojalá algún día la tenga en este programa.
¿No la entrevistaste?
Aún no.
Valdría la pena, ¿eh?
¿Por qué la sacarían de Televisa si ya estaba ahí y la veíamos de repente?
Eso es una cosa muy seria.
Ajá.
Ahí pasó algo muy serio.
¿Qué habrá sido?
No sé si ella sabrá, por eso te digo yo que valdría la pena que la entrevistaras a
pues,
la muchacha.
Ojalá y la tengamos pronto. Ya trataré de buscarla. Es que este programa nada más sale una vez por semana y aunque tengo cada semana tengo un grupo diferente o un personaje diferente, pero son tantos y tantos dentro de la historia del rock.
Oye, ¿nunca has entrevistado a Mayita Campos?
Tampoco.
Ay,
debería,
no,
¿verdad?
Hombre, ella también. Yo la programaba mucho con su grupo hasta acá en Mazatlán. ¿Sabes qué? Una de sus hijas.
Ajá.
No, la única hija que tiene.
Ajá.
Ellas han cantado bien bonito, ¿eh? Yo sé que tiene grupo. Estamos en contacto, pero no las he visto. Y debe de cantar bonito la muchacha, ¿eh?
Pues me voy.
La hija de Mayita Campos.
Me voy a ir ahorita a un corte. Perdón, me voy a un corte y regresamos para seguir platicando, pues caray, de la historia, ¿no? De todo lo que le ha tocado vivir y de todo lo que sabe. Bueno, señoras, señores, no se despeguen. Regresamos, me voy con un corte musical y en un momentito ya estamos platicando aquí con la señora Nava. De nuevo, no se despeguen, regresamos.
Yeah. Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por Internet. La radio por Internet tiene nombre.
Corporativo9.com.
Radio.
Conectado. Conectado. A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
Una línea. A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Pro Organización Rock Mexicano AC. www.rock-mexicano.org.mx.
We'll be right back.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Ojalá y descargaran este programa en nuestra página, en nuestro sitio no oficial, lacloacainternacional.com, un espacio que, como les decía, yo lo estoy administrando. Muchas gracias a los blogs, en verdad, muchas gracias a los blogs que nos están apoyando, que nos están retransmitiendo cada rato. Me refiero a Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock. Ahí un abrazo a mi cuate Ángel, muchas gracias por toda la comunicación y el apoyo que me ha estado dando, y por supuesto a Libre Pensador Siglo XXI, que es el que administra pues Blanca Padilla. Muchísimas gracias, en verdad. Y por supuesto Apocalipsis Radial, a Patty, bueno, es que es un apoyo y una hermandad demasiado grande. Y para las personas, bueno, pues que se pregunten con quién estoy platicando, bueno, estoy platicando con la señora Elena Muñoz Arellano, mejor conocida como la señora Nava. Ella, pues, originaria de Torreón, Coahuila. Muy, muy bonitas personas en aquellos, pues, aquellos rumbos del norte del país. Señora Nava, una pregunta. Bueno, pues ahora el rock ha evolucionado, ha tenido muchísimos cambios. Ahí, bueno, pues el rock ya se ha convertido en metal y ya hay géneros oscuros y ese tipo de cosas. No sé si conozca mucha de esta nueva música, pero ¿cuál es su opinión de cómo ha cambiado el rock de antes al rock de ahora?
Bueno, ha cambiado bastante.
Sí.
Pero en algunos casos no me gusta realmente casi nada.
Sí.
Digo, tú sabes que las raíces de algunas cosas en la música y lo que sea, luego a veces es lo más puro, ¿no?
Sí.
Y cuando entran, por ejemplo, otras componendas, pues puede gustarle a algunas personas y a otras no.
Ajá.
Y yo, francamente, me gustan algunos grupos, por ejemplo, y les reconozco lo que hayan evolucionado. Entre paréntesis, te voy a decir una cosa. Cuando fueron los del Tercer Piso aquí, ¿los conoces?
Ajá, sí.
Y aquí, los Sobrinos de Lupillo Barajas.
¿Qué pasó con ellos?
Conforme yo estoy acostumbrada, pues los anduve llevando allá a revistas y a todo eso.
Ajá.
Incluso se hicieron amigos de los de La Maldita Vecindad.
Sí.
Y los llevamos a una revista. Yo tengo hasta una fotografía antes de que, por decirlo así, se hicieran famosos. Su actitud no me gustaba en ese tiempo mucho. Yo ya los había visto en Rocotitlán.
Ajá.
A ellos. Me gustaban más otros grupos, y sin embargo, fíjate que estos han prosperado porque venían aquí los grupos extranjeros y ellos iban, que necesitas, les servían, se relacionaban con ellos.
Sí.
Y han estado evolucionando, pues más o menos del gusto seguramente de mucha gente, ¿no? Porque han trabajado más o menos bien y ganan bien. Tienen cartel en México.
Sí.
Pero como te digo, yo los veo con cierta indiferencia. No creas que me gusta así mucho. ¿Será que me quedé allá en otro tiempo?
No creo, pero dime. Mire, ¿sabe qué? Hace ratito usted decía algo que es verdad y que yo creo. Que el rock es energía. Sin embargo, de repente yo estoy escuchando hoy en día, en algunos casos, un rock demasiado depresivo, un rock que invita a la tristeza, que invita a la soledad, a la melancolía. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con ese espíritu del rock? ¿No?
Ya es ve que ¿sabes qué? Ajá. Como que toman los extremos. O es como tú dices, o es muy loco, que parece que andan allá danzantes.
Sí.
No, que sí. Tocan y más bien es brincar, toda esa cosa. ¿O no te has fijado?
Sí, por supuesto.
De algunos, ¿eh?
Sí. Y incluso...
Así que, pues como que no me gustan esos extremos, ¿no?
Claro.
Esa es la verdad de las cosas.
¿Cuál es el grupo que hoy en día le gusta, pues, cómo están tocando? ¿Tiene alguno?
Pues, francamente, no tengo uno que me guste, así a ese grado.
Sí.
Que dijéramos, me gusta. Esa es la verdad. Y en aquel tiempo me gustaban varios. ¿Por qué crees que llevé a los Graveyard a México?
Ajá.
Te voy a decir una cosa muy chistosa.
Ajá.
Los llevé también preparados, ¿eh?
Ajá.
Yo no sé inglés, no lo entiendo verdaderamente. Entonces resulta de que me tocaron todo lo que ellos tocaron. Bueno, pues fuimos a Estados Unidos, vimos rolas nuevas y las escogí yo, el programa que llevamos a México.
Sí.
Te voy a decir hasta dónde, por ejemplo, se compagina uno con los con el gusto. Armando y su grupo, los Dux Dux, estaban en Estados Unidos.
Sí.
Cuando llegó Armando, era el mismo programa casi que teníamos, que había escogido yo de las rolas de los Great Jazz. Por sí. Eso te digo todo. Este se quedó de una pieza. Y como los llevé a la misma cosa donde nosotros llegábamos, a los cuartos donde ellos estaban, de la mami,
sí,
porque como te digo yo, ya hemos ido en este año varias veces.
Wow. No.
Sería muy interesante que en un momento dado, hablaras con esa persona, porque también sabe la verdad.
De él.
Así es.
Sí, por supuesto. Incluso, bueno, pues tengo pensado invitar en este programa a... pues por ejemplo a Toshiro, para que hable, bueno, pues un poco del trabajo de con usted, no sé, ya estaré viendo, ¿verdad?
¿Ya sabes a qué está dedicado Toshiro en la actualidad?
Bueno, Toshiro actualmente está tocando en el grupo Armadura, incluso actualmente también apenas se juntaron en un evento que se llama el Vive Latino allá en México, junto con Charlie Montana, el que era el vocalista, bueno, pues otro de los vocalistas, Aldo de la O, que también tocara. Pues después de Charlie entró uno que se llama Aldo de la O, y Aldo de la O también ya está por regresar, ¿no? Ahí tiene el gusanito de regresar y bueno, están planificando el regresar. No sé si a usted le haya tocado conocer a Aldo de la O.
Sí, sí los conocí, a Charlie también muy bien con Lodemara y después solo, ¿eh? Pero ahorita, por ejemplo, su fuerte es tocar para como grupos religiosos, tocar...
música cristiana,
como,
¿verdad?
Como para introducirse dentro de cierta gente que tenga cierta moral. No.
Cristiana.
No precisamente muy religioso, sino una ¿cómo se llama? No sabría exactamente cómo decirte, pero de lo que era Toshiro y lo que es lo que están con él ahorita es muy diferente.
Sí.
Su modo de vida y todo es muy diferente. Viven con bastante moral, viven con mucho orden. Es otra persona.
Sí, es otra persona.
Nunca fue mala persona, pero tenía malas costumbres.
que es diferente, ¿verdad?
Él lo dice y me lo dice a mí.
No, y lo dijo aquí en el programa de radio. A mí me platicó su testimonio que él consumía muchas drogas y que, pero siempre solo, nunca invitaba a los demás del grupo, uh-huh. Como que, y que además a veces eso le provocaba muchos conflictos porque él siempre ha sido cristiano, pues.
No sabía yo.
Sí, eso me lo comentaron, bueno, en las entrevistas que he tenido con ellos. Y bueno, es una historia muy interesante. Incluso, bueno, claro. Se me hace muy interesante también el que usted los haya promovido, ¿verdad? Que los haya promovido. Eso también se me hace demasiado interesante.
Sí. No, muchísimo. más, muchísimo.
Más
yo
porque
los llevé hasta Veracruz.
Oiga, cuando
me daba más risa de que ellos, yo creo que se escondían de mí para tomar lo que hacerlo, lo que hacían. Pero como te digo, en el fondo no eran malas personas, ni irrespetuosas, ni nada.
Sí.
La verdad. Gente así, pues que tenía algún fondo moral, como quiera que sea, ¿me entiendes?
Sí.
Así lo entiendo yo.
No, incluso tan respetuosos eran que procuraba que usted no los viera, pues.
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Pues señora Elena, el tiempo se nos ha acabado. Ya
perfecto.
Me voy a despedirme. Ya, no sé si...
Sí, de mi parte, como te digo, y me da gusto, creo que tú tienes muchos que están en cadena con ustedes, algo así, entendí yo.
Sí.
Así que, qué bueno que tengas un auditorio muy amplio.
Muchas gracias.
Te felicito y por toda la labor que estás haciendo en pro de los futuros y los presentes músicos, dijera yo, en general, buenos o de fama o no fama, no importa.
Sí. Pues
que se tome en cuenta.
Muchas gracias, muchísimas gracias, señora Nava, por haber tomado esta llamada. En verdad, yo le decía a su hijo que estaba demasiado interesado en saber de usted, porque es parte importantísima de lo que es el rock en nuestro país, en México, y bueno, y en base a eso, pues muchísimas gracias, muchas gracias también a su
no
hijo.
No tiene
Armando
nada que agradecerme, al contrario, me gusta que se sepa la verdad.
Claro.
Gracias a ti.
Y bueno, me voy a ir con unas canciones propias, por supuesto me voy a ir con música de los Duk Duks. Así que con estas
gracias,
canciones
sí.
Yo me despido, señoras, señores. Muchas gracias al equipo técnico R22, Janet Melgarejo en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio, y yo, Ulises Osaeta, se despide también disculpándose por esta voz y por esta gripe que me ha atacado, pero son cosas que uno no puede controlar. Pero bueno, hacemos el intento. Y pues no me queda más que decirles adiós, nos vemos la próxima semana.
corporativo9.com.
Calidad total por internet.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así.
Escuchas a Ulises Osaeta en la 290.com.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Radio Mántico.
www.lavoladora.net.
Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto.
www.lavoladora.net.
Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más.
Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Sí.
Voy hacia el cielo.
Yeah.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tinsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
San Martín Jalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
Nuevacasasgrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.